Me llamo Bond. James Bond.
Hola a todos, bienvenidos al podcast temático número 32 de Archivo 007. Soy Alberto López y mi nick en los foros es Klaalk. Vamos a echar un vistazo a los llamados especialistas, los encargados de rodar las escenas más peligrosas de la saga, desde persecuciones y peleas hasta saltos y acrobacias. Resulta curioso que la primera persona que vemos en la primera película de la serie, Doctor No, de 1962, no es Sean Connery, sino Bob Simmons, uno de sus dobles. Este especialista británico tuvo que filmar el gambarrel inicial porque el escocés no estaba disponible en aquel momento. La secuencia se volvería a usar en las dos siguientes entregas, de modo que no sería hasta Operación Trueno cuando se rodó con el propio Connery. Nacido en Fulham, Inglaterra, en 1922, Simmons empezó en el mundo del cine ya de niño, en los años 30. Sus primeros papeles consistían en subirse a árboles o limpiar chimeneas. Sin embargo, en ningún momento le interesó convertirse en actor. Le parecía mucho más interesante dedicarse a las secuencias de riesgo. Sus primeros trabajos de relevancia fueron para Warwick Films, la productora de Irving Allen y Cabby Broccoli. En algunas de estas películas coincidió con Terence Young, quien más tarde dirigiría Doctor No. También conoció a otros futuros miembros de la franquicia de 007, como el guionista Richard Maybaum o al cámara y posterior director de fotografía Ted Moore. Para cuando trabajó en Doctor No en 1962, ya había sido contratado como especialista en 13 películas anteriores. Su principal mérito fue el de establecer el estilo y el nivel de violencia de las peleas. En comparación con otras cintas de la época, eran mucho más espectaculares y algo más duras. También se encargó de doblar a muchos de los personajes, incluyendo al propio Bond. De hecho, Broccoli llegó a probarle para el papel de 007 y supuestamente se le escogió por su gran parecido con Sean Connery. Curiosamente, Simmons era un tanto bajito para doblar al escocés. Mientras que el actor alcanzaba el 1,89 m, el especialista medía solo 1,75 m. La diferencia se disimuló por medio de la utilización de determinados ángulos de cámara. Lo mismo sucedió en La espía que me amó, de 1977. Bob se encargó de doblar a Richard Keel, alias Tiburón, a pesar de que este medía 2,17 m. Por ejemplo, cuando Bond le lanza a través de la ventanilla del tren, ya que estaba formada de cristal de verdad, Bob la rompió con la frente y se realizó varios cortes, pero ninguno de gravedad. Además, como en otras tantas ocasiones, coreografió toda la pelea y entrenó con los actores para que ellos mismos pudieran hacer la mayor parte de la misma. Con este fin, empleó un decorado del vagón, de modo que pudieran ensayar la escena entre tomas. Una de las secuencias más peligrosas que protagonizó fue aquella de Doctor No, en la que una tarántula se pasea por el cuerpo desnudo del espía. Según indicaba en una entrevista, no fue posible extraer el veneno al animal, así que se jugó la vida tanto como lo hacía el personaje en el filme. Un solo movimiento le hubiera provocado una muerte segura, porque no estaban preparados para atender una emergencia de esas características. Cabe destacar también el peligroso salto que efectuó en Goldfinger. Encarnó a Kix cuando es lanzado por Oddjob desde el piso más alto de Fort Knox, estando a una altura de unos 12 metros. Otra escena de riesgo letal tuvo lugar en Operación Trueno, la cuarta entrega de la serie. Se tuvo que sumergir junto a 7 tiburones, y para colmo de males, no se empleó el repelente que se solía usar en esos casos. Por otro lado, durante el rodaje de esa misma cinta, dio un susto de muerte a todo el equipo, concretamente cuando doblaba al Conde Lippi en la escena en la que Fiona dispara un cohete desde su moto contra el coche del villano. El vehículo estalló como estaba previsto, pero Bob tardó demasiado en saltar, de modo que le alcanzaron las llamas. Afortunadamente consiguió apagar el fuego por sí solo, rodando por el suelo. Fue en la propia Operación Trueno cuando el especialista trabajó como actor por primera y última vez en la franquicia, ya que se encargó de dar vida al agente de Spectra Jax Beauvoir en el teaser inicial. Quizá fue su recompensa por haberse arriesgado en tantas ocasiones a lo largo de aquellas primeras películas. Eso sí, durante las escenas en las que el personaje aparece disfrazado de mujer, fue la actriz Rose Alba quien la interpretó. Simmons trabajó en todas las entregas de la serie de 007 hasta Panorama para matar, a excepción de 3. En Desde Rusia con amor solo participó en la última fase de la producción. Por ejemplo, se encargó de doblar nuevamente a Connery en la famosa pelea con Red Grant a bordo del tren Orient Express. en el servicio secreto de su majestad, no estuvo disponible por estar trabajando en la película Shalako, un western protagonizado por Sean Connery. Tampoco estuvo presente en la filmación de El hombre de la pistola de oro. Bob tuvo la suerte de no sufrir accidentes serios durante su peligroso trabajo. Se rompió algún que otro hueso, algo habitual en la profesión, pero nada más. Quizá el mayor percance de su carrera fue el que tuvo lugar en la película de 1965, Genghis Khan. En ella recibió una coz de un caballo y se lastimó un ojo. Cabe destacar que Simmons dejó su huella en el campo de las acrobacias cinematográficas cuando desarrolló una nueva técnica para realizar saltos durante el rodaje de Solo se vive dos veces, la cinta Bond de 1967. Consistía en emplear una especie de trampolines para impulsar a los especialistas y así simular el efecto de las explosiones. Luego caían sobre camas elásticas. Por desgracia, uno de los tipos calculó mal y cayó de cabeza fuera de la cama. Este recurso del trampolín fue utilizado en muchos otros filmes, incluyendo Patos Salvajes, una cinta en la que dobló a Richard Burton y en la que también trabajaba Roger Moore. En Solo se vive dos veces, Bob también coordinó la pelea contra el chófer japonés y dobló a Connery en la misma. Además, en la batalla final, incorporó el uso de un trozo de manguera para que los ninjas pudieran descender con rapidez desde la abertura del volcán, frenando los últimos metros. Un invento que ya le había funcionado en películas anteriores y que impedía que los especialistas se quemaran las manos con el rozamiento. No obstante, tuvo lugar otro accidente. Uno de ellos bajó tan deprisa que se rompió ambos tobillos. En el ámbito personal, Bob llevó una vida al más puro estilo Bond. Según él mismo afirmaba, no quería ser millonario, solo quería vivir como si lo fuera. Todo lo que ganaba lo gastaba con rapidez en adquirir la mejor comida, la mejor bebida y todo tipo de caprichos. Sus compañeros se asombraban de la rapidez con que fundía su sueldo. Les daba la sensación de que gastaba más de lo que obtenía en cada filme. En el aspecto físico, no obstante, se cuidaba mucho porque, según afirmaba, debía estar en plena forma para llevar a cabo su trabajo. Acudía todos los días al gimnasio y montaba a caballo con frecuencia. A partir de Diamantes para la Eternidad, de 1971, trabajó principalmente de coordinador de especialistas más que de doble. No obstante, también encarnó a varios secuaces. Por ejemplo, es uno de los compañeros de Anya que atacan a Bond en las pirámides en La espía que me amó, o el tipo que rompe la ventana del Lotus Esprit, activando su autodestrucción en Solo para sus ojos. Entre las técnicas desarrolladas por Simmons cabría destacar dos. Una era aquella según la cual el doble desaparecía en la misma toma en que se volvía a ver al actor. El más claro ejemplo de esto se puede apreciar en Solo se vio dos veces, cuando Bond, tras saltar sobre la última de las lonas en el puerto de Kobe, se desliza hasta el suelo y aparece Connery tras el contenedor, dando la sensación de que ha sido el escocés y no Simmons quien ha efectuado el movimiento. La otra técnica era denominada el salto mortal japonés. Consistía en agarrar al adversario de una mano e impulsarle de tal forma que girara sobre sí mismo en el aire y cayera al suelo de espaldas. Simmons introducía este movimiento en casi todas las películas de Bond. Por citar un ejemplo, se puede ver a 007 aplicándola sobre el chofer Jones en Doctor No. Su última película de la serie fue Panorama para matar, de 1985. Fue en aquel entonces cuando se retiró, dedicándose a escribir su autobiografía. Titulada Nobody Does It Better, como la canción de La espía que me amó, fue publicada en 1987. Falleció tan solo unos meses más tarde, a la edad de 65 años. Nacido el 6 de diciembre de 1921, George Leitch es, junto a Simmons, otro de los grandes especialistas de la primera etapa de la serie. Al igual que aquel, empezó ya en Doctor No y trabajó bien como especialista o bien como coordinador de acrobacias en 10 entregas. Su retiro llegó en 1985 con Panorama para matar, coincidiendo así con la jubilación de Simmons. Su carrera comenzó con Elena de Troya de 1956 y Los cañones de Navarone de 1961. De ahí pasó a Doctor No, donde se encargó de doblar a Joseph Wiseman, el actor que dio vida al villano, durante la pelea final contra Bond. Simmons hizo lo propio con Connery durante la misma. Leitch faltó en la siguiente película, Desde Rusia con Amor, pero regresó en Goldfinger, donde dobló a Connery, por ejemplo, cuando bucea con el casco en forma de gaviota, y se encargó de muchas de las escenas de conducción. La más espectacular y peligrosa fue aquella en la que Aston Martin se choca contra una pared. La primera toma salió mal y casi acabó en accidente porque avanzó demasiado después de atravesar el muro. Por otro lado, Leech es el tipo que viste una gabardina antibalas en el laboratorio de Q, siendo la primera vez que se le ve el rostro con claridad. Tras seguir realizando una brillante labor como especialista en Operación Trueno y solo se vive dos veces, se convirtió en coordinador en el Servicio Secreto de Su Majestad, la cinta de 1969. Entre otras cosas, se encargó de preparar a Lazenby para las peleas, incluyendo la del casting, en la que el australiano rompió la nariz de un luchador ruso, el que más tarde encarnaría a Grunter. Supuestamente fue esa prueba la que convenció definitivamente a los productores de apostar sobre Lazenby. Leech también aportó muchas de las ideas vistas en la pantalla, como por ejemplo cuando Bond se desliza por el suelo del helipuerto del Pizgloria. El truco se consiguió atándole un cordel. El movimiento recibió el aclamo del público durante el estreno. Una de las secuencias más peligrosas en las que participó George tuvo lugar en Diamantes para la Eternidad de 1971. En ella dobló al señor Keith en el desenlace cuando arde en llamas en su intento de atacar a Bond con los pinchos de cocina. Aseguró que el mérito es de los encargados de los efectos especiales, pues fueron ellos quienes le dieron los productos químicos necesarios, así como la protección ignífuga. La toma quedó soberbia y, lo más importante, resultó ileso. En La espía que me amó, rodó algunas de las escenas del coche Lotus Esprit, doblando a Roger Moore. De esta forma se convirtió en uno de los pocos que han doblado a tres actores Bond: Connery, Lazenby y Moore. Leech volvió en Solo para sus ojos, donde entre otras tomas realizó aquella en la que un esbirro de cristatos cae presa de un tiburón. También trabajó en Octopussy y Panorama para matar. En esta última fue el doble de Willoughby Gray, el actor que dio vida al Dr. Mortner. Como curiosidad, su hija, Wendy Leech, también se dedicó al negocio de las acrobacias cinematográficas y se acabó casando con Vic Armstrong, otro de los grandes en ese ámbito, como veremos después. La pareja trabajó, por ejemplo, en la película no oficial Nunca digas nunca jamás, donde Wendy dobló a Kim Basinger y Vic hizo lo propio con Connery. Leech falleció recientemente, en junio de 2012, a la edad de 90 años. Mantuvo su espléndido físico hasta bien entrado en la tercera edad. Según declaraba Vic Armstrong, aún saltaba en las camas elásticas junto a sus nietos cuando rondaba los 70 años. Otro de los habituales en la franquicia Bond es Rocky Taylor. Este actor y especialista británico no es de los más conocidos porque en muchas ocasiones ni siquiera se le menciona en los créditos, pero llegó a doblar incluso a Sean Connery y Roger Moore. Empezó en el mundo del cine con Doctor No y luego trabajó también en Desde Rusia con Amor, Goldfinger, Octopussy o El Mañana Nunca Muere, entre otras. Nacido en 1946, Taylor tiene el honor de ser el especialista británico más veterano, con 40 años a sus espaldas en ese ámbito y 27 como coordinador de especialistas. Cabe destacar que en 1983 dobló a Connery en la película no oficial Nunca digas nunca jamás y a Moore en Octopussy. Rocky Taylor, fuera de la saga de 007, ha trabajado en otras grandes superproducciones, tales como Indiana Jones, Titanic o V de Vendetta. Ha colaborado en más de 100 títulos como especialista y otros 40 como actor. Todo un logro teniendo en cuenta el riesgo que conlleva este trabajo. Su único accidente de seriedad tuvo lugar durante el rodaje del Justiciero de la Noche, en 1985, una cinta protagonizada por Charles Bronson. Debía saltar de un edificio en llamas justo antes de que estallara, pero la explosión se le adelantó, dejándole atrapado durante 5 largos minutos. Finalmente consiguió liberarse y pudo saltar, pero se rompió la espalda y la pelvis durante la caída, fuera parte de las incontables quemaduras que sufrió. A partir de este filme, se dedicó en exclusiva a tareas de coordinación. En 1963 se estrenó Desde Rusia con Amor. Puesto que Bob Simmons se había comprometido con la película Genghis Khan como director de acción y cuidador de caballos, los productores Bond tuvieron que contratar a un sustituto. El elegido fue Peter Perkins. Simmons únicamente pudo colaborar en el final del rodaje tras haber terminado la otra cinta. Concretamente fue el doble de Connery durante la pelea entre Bond y Red Grant a bordo del tren Orient Express. Otro especialista, Jack Cooper, encarnó al villano, pero solo en las tomas más complicadas. La coreografía, eso sí, corrió a cargo de Perkins, quien, en colaboración con el director Terence Young, obtuvo una de las secuencias de lucha más trepidantes de la franquicia. Es más, la mayoría de la gente, entre la que se incluye el propio Simmons, no duda en catalogarla como la mejor pelea de la serie. La secuencia, aunque constaba de una duración escasa y fue rodada en un decorado de los estudios Pinewood, requirió de 3 semanas de ensayo para los actores y 2 días completos de rodaje, lo que demuestra su cuidada elaboración. El resultado fue magnífico, pero también lo suficientemente violento como para preocupar a algunos de los miembros del equipo. Corría el año 1963 y no era nada habitual en el cine observar un combate de ese realismo y crudeza, por lo que pudo haber caído presa de la censura de la época. Afortunadamente para la audiencia, y como ya ocurriera con aquella otra de Doctor No, en la que Bond acribillaba a tiros al profesor Dent, no ocurrió tal cosa. Perkins también coreografió el enfrentamiento entre Vida y Zora, las giradas interpretadas por Aliza Gur y Martin Westwick. Emplearon 3 semanas trabajando a diario en practicar los movimientos de la que se convertiría en la única pelea cuerpo a cuerpo entre mujeres de toda la franquicia. El otro gran aporte de Perkins a Desde Rusia con Amor fue el hecho de servir de distracción durante el rodaje en Estambul. Cuando el equipo se disponía a filmar en la estación de tren, había 3.500 personas, lo que imposibilitaba la tarea. Entonces, Terence Young le pidió a Perkins que se colgara de un balcón cerca del lugar y que pidiera ayuda a gritos. La gente se desplazó allí a verle y el rodaje pudo proceder. Peter Perkins únicamente trabajó en Desde Rusia con Amor dentro de la franquicia de 007, pero su aportación fue soberbia y ayudó a que la película acabara siendo considerada una de las mejores de la saga, así como estableció la base para las sucesivas entregas. Nacido en el Reino Unido en 1922, Richard Graydon, conocido como Dickie Graydon, realizó algunas de las más peligrosas secuencias de la franquicia. Empezó en Desde Rusia con Amor en 1963 y trabajó por última vez en la saga en Panorama para Matar en 1985. A lo largo de su carrera, llegó a participar en 39 películas como especialista y 20 como actor, por lo que se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que se trata de uno de los grandes nombres de la franquicia de 007. Debutó en el mundo del cine con Desde Rusia con Amor, a las órdenes de Peter Perkins. Graydon también trabajó en Goldfinger, Operación Trueno y Solo se vive 2 veces. En esta última encarnó a uno de los astronautas rusos, siendo su primer papel como actor dentro de la saga de 007. Como especialista participó en la batalla final en el interior del volcán, realizando el descenso por cuerda desde el techo, y dobló a Connery cuando su personaje utiliza unas ventosas para descender por la pared. Queda claro, por tanto, que su especialidad era las alturas. Uno de los momentos más peligrosos de su prolífica carrera tuvo lugar durante el rodaje de Al Servicio Secreto de Su Majestad, el filme de 1969. Se encontraba colgado de los cables del teleférico, en la secuencia en la que Bond trata de escapar del Pit Gloria, cuando los ganchos con los que se sujetaba se empezaron a deslizar por acción de la escarcha. Afortunadamente, un compañero detuvo su avance a su paso por uno de los postes. De no haber sido así, hubiera iniciado un descenso mortal hacia la estación de Murren. En esta película también dobló a Lazenby en la persecución de bobsleighs, donde sufrió algún que otro accidente leve. Algunos de estos percances acabaron en la película, de modo que se fue cambiando el guión de la secuencia sobre la marcha para poder incluirlos. Por otro lado, encarnó a uno de los hombres de Draco durante la batalla final, de modo que tuvo que saltar desde el helicóptero sobre la nieve y acabó hundiéndose hasta la nariz. Graydon también interpretó al chofer de Draco. El británico regresó a la franquicia 8 años más tarde con La espía que me amó y participó también en Moonraker. En esta última volvió a jugarse la vida en la escena de los teleféricos. El riesgo era altísimo porque lo tuvieron que filmar sin emplear cables de seguridad, dado que se tenían que mover por la estructura. De hecho, lo considera la escena más peligrosa de su carrera. La única toma en la que sí iba a haber usado un cable era cuando Bond queda colgado de una mano. Sin embargo, el sistema no estaba preparado, el director quiso rodar esa escena en ese momento y Graydon, por no molestar a nadie, se lo cayó y pasó la acción sin esa medida. Faltó en Solo para sus ojos porque estaba ocupado con Indiana Jones en busca del arca perdida, pero volvió a ser contratado para Octopussy en 1983. En ella se le puede ver encarnando al hombre bala del circo. Entre las escenas más peligrosas de esta cinta estaba la del tren. Fue él quien dobló a Roger Moore cuando este cae del vagón en marcha junto a uno de los gemelos lanzacuchillos, doblado igualmente por otro especialista, Wayne Michaels. Parece una toma sencilla, pero la dificultad era muy elevada, un leve fallo de sincronización y hubieran caído fuera de la colchoneta. Como habíamos comentado, el último trabajo de Graydon en la saga de 007 aconteció en Panorama para Matar, la entrega de 1985. una de sus escenas más peligrosas fue la de la inundación de la mina. Interpretando a alguno de los trabajadores, se enfrentó a varios imprevistos debido a la fuerza con la que el agua le arrastraba. Afortunadamente, no le pasó nada en ningún caso. En otras tomas utilizaron cables para dar la impresión de que el agua empujaba a la gente. Goldfinger supuso el debut cinematográfico para el especialista y actor Tim Condren. Nacido en el Reino Unido en 1926, repitió en varias películas Bond. Concretamente, trabajó en Operación Trueno, Solo se vive dos veces, La espía que me amó, Solo para sus ojos y Panorama para matar. Por citar un ejemplo, encarnó a uno de los esbirros que atacan a Bond en la casa de Stacy en Panorama para matar. Su carrera fue prolífica como pocas, fue contratado en 31 películas como actor y en 32 como especialista. Además, muchas de ellas son de sobra conocidas, como la primera entrega de Star Wars, en la que dio vida a un soldado imperial, Superman, Willow o Dentro del laberinto. También trabajó en bastantes series de televisión, como La fuga de Colditch o Doctor Who. Falleció en Londres en 2006, a la edad de 79 años. Procedente de la serie Doctor Who, Alf Joint se unió al equipo de especialistas de Goldfinger en 1964, en la que sería su primera película de una larga carrera. Dobló a Connery en ciertas escenas, como en el teaser cuando salta desde el muro sobre un guardia de seguridad. Más tarde resultó que el encargado de interpretar a Capungo, el esbirro que ataca a Bond en ese teaser y que fallece electrocutado en una bañera, había sido pillado robando. El británico Joint fue elegido para sustituirle por sus rasgos físicos, ya que buscaban a alguien con aspecto mexicano. La escena resultó ser de lo más exigente, al tener que repetir un buen número de veces la parte en la que Bond le lanza por encima de su espalda. Además, se quemó con la manguera de vapor colocada por el equipo de efectos especiales para simular el efecto de la electrocución. Joint volvió a la serie de 007 en el Servicio Secreto de Su Majestad en 1969, siendo su última participación en la franquicia. En ella sirvió de mentor a un joven Vic Armstrong. Se encargó, por ejemplo, de realizar algunas de las caídas de los hombres de Blofeld desde el Pit Gloria. También encarnó a los súbditos de Draco cuando saltan del helicóptero. Estuvo a punto de matarse en uno de estos saltos porque, dado que las colchonetas eran blancas para que no fueran distinguidas por los espectadores, desconocía a qué altura se encontraba y, en consecuencia, estuvo a punto de caer desde una altitud excesiva. Desde que dejó la saga no le ha faltado trabajo. Ha participado en más de 60 títulos a lo largo de 30 años. Entre ellas se encuentran grandes producciones como Superman, La Profecía o El Retorno del Jedi. En el ámbito televisivo destacan El Prisionero, Los Vengadores o Las Aventuras de Sherlock Holmes. Se retiró en 1995 y falleció de cáncer en 2005 a la edad de 77 años. En 1965 se estrenó Operación Trueno. Uno de los iconos de esta entrega es la secuencia en la que Bond emplea un jetpack o mochila propulsora. Se trata de un dispositivo que existió en la realidad, fabricado con motivo de vendérselo al ejército americano. Su peligrosidad y su alto consumo de combustible le acabaron relegando a películas y espectáculos diversos. Por ejemplo, se pudo ver durante las Olimpiadas de 1984, donde el propio Shooter realizó un vuelo durante la ceremonia de inauguración. Bill Shooter era una de las dos personas de todo el mundo que era capaz de pilotarlo en tiempos de Operación Trueno. Los productores le ficharon para que sobrevolara un castillo francés en un corto vuelo de 21 segundos de duración. Realizó un par de vuelos correctamente, pero con uno de ellos dio un susto a todo el equipo cuando el piloto se inclinó en exceso durante el aterrizaje, tal es así que podía haber caído de cabeza con terribles consecuencias. No extraña, por tanto, que Shooter exigiera llevar casco durante el rodaje. Esto obligó a rodar de nuevo las tomas de Connery, ya que el escocés no se lo había puesto porque a los productores les parecía poco elegante para el personaje. United Artists volvió a hacer uso del jetpack durante la premiere de Nueva York el 21 de diciembre de 1965. Organizaron un vuelo desde la marquesina del cine, pero como no pidieron ningún tipo de permiso o autorización, varios miembros del departamento de publicidad, así como el piloto, fueron arrestados. Victor Monroe Armstrong, conocido como Vic Armstrong, nació el 5 de octubre de 1946 en Farnham Common, en la provincia inglesa de Buckinghamshire. Su padre, Robert Armstrong, era de origen escocés y pertenecía al equipo olímpico de equitación, con el cual llegó a ganar varias competiciones como herrador de los caballos. Fue esta la razón por la que Vic dejó el colegio a los 14 años y se introdujo en ese mundo, llegando a convertirse en un jinete de éxito, aunque solo en categorías amateur, porque su estatura le impedía participar en competiciones profesionales, por tan solo 2 centímetros. Una serie de coincidencias propiciaron que un joven Armstrong se involucrara en el mundo del cine. Por un lado, vivía muy cerca de Pinewood Studios, los míticos platós de rodaje donde se filmaron, entre otras, varias películas de James Bond. Por otro lado, un amigo de la familia solicitó su colaboración para manejar un grupo de caballos durante la realización de una película. Enseguida ocupó el puesto de especialista, dada su destreza como jinete y su valentía para efectuar cualquier tipo de acrobacia, por muy arriesgada que fuera. Tras esta primera etapa, en la que se encargó principalmente de filmar caídas mientras cabalgaba, pasó a efectuar movimientos más complicados, aunque no tuvieran que ver con la equitación. Por ejemplo, encarnó al primer ninja en realizar el veloz descenso desde lo alto del volcán en Solo se vive dos veces, estrenada en 1967. Fue su primera colaboración con la saga Bond. La realización de esta breve toma fue bastante más compleja de lo que aparenta a simple vista. Vic tenía que trepar por los andamios situados en la fachada durante más de 10 minutos para alcanzar la abertura. Este ascenso lo realizaba sin cuerda de seguridad, al igual que el salto en sí, algo impensable en nuestros días. Luego debía descender tan rápidamente que tuvo que hacer uso de un aparejo al que llamaban el 8 debido a su forma. Gracias a esta pieza podían frenar en los últimos metros con una sola mano mientras disparaban con la otra. El problema estaba en que se podía llegar a quemar la cuerda. Otro inconveniente estaba en las consecuencias de equivocarse a la hora de iniciar la frenada. Un compañero empezó a frenar demasiado tarde y terminó con los dos tobillos rotos. Durante esta secuencia, Joe Powell, un especialista legendario, le gastó una broma. Cuando estaba atando la cuerda de Vic a una de las vigas, se preguntaba en voz baja si estaba haciendo bien los nudos, pero con un tono de voz lo suficientemente alto como para que Vic le oyera y así asustarle. James Bond volvió a llamar a su puerta gracias a la película de 1969 Al servicio secreto de su majestad. En esta entrega llegó a doblar ni más ni menos que al propio 007, encarnado por el australiano George Lazenby. Por ejemplo, se encargó de varios de sus combates, para lo cual practicó boxeo a modo de entrenamiento. Pero sin duda la escena de la película que más le aterró fue aquella en la que debía saltar hasta el borde de un precipicio, una toma que tiene lugar una vez Bond escapa de Pit Gloria durante la noche. El problema estaba en que existía la posibilidad de que se rompiera la cuerda que le sujetaba, dado que le había pasado algo similar al doble de Blofeld cuando rodaban la secuencia en la que el villano quedaba colgado de la rama de un árbol. Por otro lado, Vic también encarnó a uno de los esbirros que van en el coche con Irma Bunt. Vic regresó a la saga Bond en Vive y deja morir, estrenada en 1973. Se encargó de doblar al propio 007, interpretado por Roger Moore, en la secuencia en la que la gente se balancea desde la plataforma que está situada sobre un estanque de tiburones. La escena salió fatal en la primera toma, ya que la plataforma se cayó cuando se colgó de ella, rompiéndose los talones en el proceso. A pesar de sus dolencias, repitió la secuencia al día siguiente, demostrando una vez más su pasión por su trabajo y la doctrina del sacrificio que le instruyó su padre cuando colaboraba con él en los establos de su casa. Vic no volvió hasta El mañana nunca muere, la cinta de 1997. Fue su primer trabajo como director de la segunda unidad en la serie. Por tanto, ya no se encargó de doblar a 007, sino de llevar a buen puerto las secuencias más peligrosas desde detrás de las cámaras. Por ejemplo, suyo es el teaser con el que da comienzo la película. No solo le rodó, sino que también se encargó de muchas de las ideas que acabaron finalmente en pantalla. En 1999 llegó a los cines El mundo nunca es suficiente, donde Vic volvió a ser el director de acción. Filmó por tanto las escenas más impactantes, como la persecución de lanchas, una de las que más orgulloso se siente por su extrema dificultad. Por un lado, tenían a Brosnan conduciendo la lancha, algo que propició uno de los mayores sustos de su carrera cuando el irlandés se chocó contra la columna de un puente. Por fortuna no tuvo consecuencias serias ni mucho menos. Por otro lado, debían lidiar con la fauna del lugar y los vecinos, ya que las explosiones y tiroteos hacían muchísimo ruido. Y para colmo de males, debían tener en cuenta la subida de la marea y los aviones del aeropuerto de Heathrow. Cada vez que iban a rodar una toma, debían telefonear para advertir de la filmación. Además, tenían que parar el rodaje durante los despegues y los aterrizajes por motivos de seguridad. Armstrong trabajó en la saga Bond por última vez hasta la fecha en Muere otro día, la película del 40 aniversario, estrenada en 2002. Cabe destacar varios comentarios. La persecución sobre el hielo es una de sus favoritas de toda su carrera. opinaba que los productores debían haber hecho otras dos películas con Brosnan y no le gustaron las secuencias generadas por ordenador, dado que él siempre se ha mostrado partidario de tratar de rodar de verdad todo lo que se pueda. Escenas como aquella en la que Bond surfea tras saltar de un iceberg le parecen poco creíbles. Joe Robinson, otro especialista de origen británico, estuvo a punto de hacerse con el papel de Red Grant en Desde Rusia con Amor, pero el elegido fue finalmente Robert Shaw. Así pues, al igual que Vic Armstrong, se acabó iniciando en la saga Bond con Solo se vive dos veces, en 1967. Robinson fue el encargado de enseñar judo a Sean Connery, así como dobló a Ronald Rich, el actor que daba vida a Hans, durante su pelea contra Bond al final de la película. Más tarde, en 1971, se encargaría de interpretar a Peter Franks, el contrabandista de Diamantes para la Eternidad, por recomendación del propio Connery. El papel le dio cierta fama por la espectacular pelea en el ascensor, una de las mejores de toda la franquicia y aquella que se desarrolla en el espacio más reducido. Connery gastó la broma de decir, ¿dónde será la siguiente? ¿En una cabina telefónica? A raíz de esta secuencia, Robinson contaba la anécdota de una ocasión en la que se cruzó con Colin Montgomery, el famoso golfista, en un aeropuerto. No se conocían en absoluto, pero el deportista le reconoció como Peter Franks y así se lo hizo saber. La razón estaba en que Montgomery nunca viajaba sin llevarse algunas películas Bond con él. Otra curiosidad tiene que ver con el peluquín de Connery. Robinson se esmeró tanto durante el rodaje de la pelea que en una de las tomas llegó a arrancárselo. A sus 85 años, Joe Robinson sigue estando considerado el mayor exponente en artes marciales de Gran Bretaña, al poseer el octavo dan en judo y el quinto en karate. El asunto le viene de familia, puesto que tanto su abuelo como su padre habían sido campeones del mundo de lucha libre. Él mismo, bajo el apodo de Tiger, Tigre, llegó a ganar el Campeonato Europeo de Peso Ligero en 1952. Una lesión de espalda le impidió continuar con esa carrera, por lo que decidió dedicarse a la industria del entretenimiento y comenzó a estudiar interpretación en la Royal Academy of Dramatic Arts de Londres, el mismo sitio donde aprendieron Roger Moore y Judi Dench, entre otros conocidos actores. Su musculatura le abrió las puertas del cine italiano en los años 60, donde se realizaron incontables producciones catalogadas como de espada y sandalias. En esa época, enseñó judo, en conjunto con su hermano Doc, a Honor Blackman, la protagonista de la famosa serie Los Vengadores, y más tarde Pushing Galore en Goldfinger. Juntos publicaron el libro de autodefensa de Honor Blackman, que incluía un buen número de fotografías de los tres. Diamantes para la Eternidad fue su última película. No volvió a aparecer en pantalla hasta 1986, cuando trabajó en un episodio de la serie de televisión Cat's Eyes. Después se retiró y abrió un centro de artes marciales en Brighton. Sin embargo, volvió a aparecer en los titulares en 1998, cuando fue capaz de enfrentarse a 8 atracadores. La banda pretendía robar un autobús en el que Robinson viajaba. A sus 70 años de edad, logró repartir todo tipo de golpes de karate entre 4 de los criminales, rompiendo un brazo a uno de ellos. El resto optó por huir. Como hemos visto, el hermano menor de Joe Robinson, de nombre Doc, colaboró con él a la hora de enseñar judo a Honor Blackman y juntos publicaron un libro sobre la materia. Y es que ambos se habían dedicado a la lucha libre y al esculturismo antes de decantarse por el mundo del cine. Doc había aparecido en Ben-Hur en 1959 y en Jason y los Argonautas en 1963, entre otras producciones, antes de ser especialista en Solo se vive dos veces. También hizo algunas apariciones en televisión, como en la serie Los Vengadores. Su carrera es mucho más profusa que la de su hermano, con más de 40 películas como actor y otras 40 como especialista o coordinador. Entre las cintas más exitosas se encuentran Indiana Jones y el Templo Maldito, Superman, El Imperio Contraataca o Robin Hood, Príncipe de los Ladrones. En el mundo Bond ha trabajado en Diamantes para la Eternidad, Vive y Deja Morir, El Hombre de la Pistola de Oro, La Espía que Me Amó, Solo para Sus Ojos, Panorama para Matar y Alta Tensión, además de la que ya hemos dicho de Solo se vive dos veces. En esta última, Doc siempre recuerda la anécdota de ser disparado en el trasero por Vic Armstrong. Los dos se encontraban colgados del techo del plató del volcán, esperando la señal para efectuar el salto, cuando Armstrong, por error, disparó su arma. Afortunadamente, utilizaban munición de fogueo, así que no ocurrió nada. En Panorama para Matar, dio vida a uno de los esbirros que atacan a Bond en la casa de Stacy. Concretamente, es aquel que recibe un disparo de sal y rueda escaleras abajo. La primera toma salió mal porque se golpeó con la cabeza en el primer escalón. No fue la única caída inesperada. Según declaró, el suelo estaba tan resbaladizo que estaban continuamente cayéndose. Durante esa pelea en la planta baja, debía lanzar al suelo a Tanya Roberts, la actriz que encarnaba a Stacy. En un principio pensó en filmarla ya tirada sobre la superficie, pero no funcionaba, así que la preguntó si le importaba que la tirara al suelo y aceptó. Le sorprendió que acabara haciendo la caída por sí misma, porque normalmente suelen delegar en los dobles. Doc también trabajó en el decorado de la mina de esa misma película. Tuvo que hacer una caída al agua desde un poste eléctrico durante la inundación. Aunque resultó complicado, quedó muy satisfecho de la toma y salió ileso. Solo se vive dos veces también supuso el debut de Paul Weston, si bien su labor no recibió crédito, algo por cierto muy habitual en el campo de los especialistas. Lo mismo sucedió con Al servicio secreto de su majestad, Vive y deja morir, El hombre de la pistola de oro, La espía que me amó, Moonraker, Solo para sus ojos y Octopussy. No fue hasta Alta tensión cuando se indicaba su puesto como coordinador de especialistas, una labor que volvió a desempeñar en Licencia para matar, en la que sería su última colaboración con la serie. Paul Weston es, junto a Vic Armstrong, otro de los grandes nombres en la industria de los especialistas. De hecho, solía trabajar en el mismo equipo de este último. El primer papel relevante de Weston en la franquicia Bond llegó con Moonraker en 1979, ya que dobló a Richard Keel, alias Tiburón, en algunas secuencias. Por ejemplo, cuando salta de un teleférico a otro, una toma que se realizó en un plató utilizando un trampolín. La acción se consiguió en el primer intento, y eso que la distancia era de 5 metros, pero acabó golpeándose los dedos de los pies contra la cabina, lo que le produjo una lesión leve. En Octopussy de 1983, Weston se encargó de algunas tomas del tren. Encarnó a Bond cuando salta por encima de una tubería, estando sobre el techo de un vagón. La idea inicial era que se tumbara y así lo hizo. Pensaba que era capaz de saltarla, pero prefirió callárselo porque era mucho más arriesgado. Sin embargo, los cineastas vieron la grabación y le dijeron que lo intentara, dando lugar a la toma que puede verse en la cinta. Otra escena suya es aquella en la que se ve a 007 rozando el suelo con un zapato con el tren en marcha. Weston cometió el error de usar un zapato normal y corriente, así que se lesionó un dedo. Además de la secuencia del tren, sin duda una de las más arriesgadas de su carrera, Paul también participó en la batalla final en el Palacio de Kamal Khan. Por ejemplo, dobló a Bond cuando atraviesa una ventana procedente del globo aerostático de Q. Un colega del equipo le gastó una broma muy típica entre ellos, diciéndole que habían puesto unas bisagras más fuertes para que se estampara contra la ventana. En realidad nunca hacía nada de ese estilo, porque era muy peligroso, simplemente le hacía gracia meterle miedo. Cuando Weston fue contra la ventana y no consiguió atravesarla, le echó la culpa, pero ciertamente fue pura casualidad, porque no había hecho ninguna modificación. Weston no pudo participar en Panorama para matar al tener la agenda muy ocupada, pero regresó en Alta tensión en 1987 encargándose de doblar a Timothy Dalton en el teaser y convirtiéndose por vez primera en la franquicia en coordinador. Además, dio vida al segundo soldado de Gibraltar, aquel que pega un tiro de pintura a Bond y le dice «Detente, estás muerto». Desempeñó la función de coordinador nuevamente en Licencia para matar. Fuera de la serie de 007, Paul Weston posee una extensa carrera. Todo comenzó en los años 60, cuando siendo un modelo fotográfico, se le pidió que doblara a Roger Moore en El Santo. Como además interpretó un papel y efectuó su propia acrobacia, le ficharon para otro episodio como especialista. Este trabajo le abrió las puertas a otras muchas producciones televisivas de la época, como El Prisionero o Los Vengadores, y más adelante combinaría la pantalla pequeña con la grande. En los 80, por ejemplo, dobló a Pierce Brosnan en Remington Steele, con quien, por cierto, mantiene una amistad de más de 30 años. Por citar algunas de las películas más relevantes de su carrera, están 12 del Patíbulo, Superman, Indiana Jones en busca del arca perdida, Star Wars El retorno del Jedi y Pánico en el túnel. Toda esta experiencia le ha permitido ser tanto especialista como coordinador e incluso director de segunda unidad. Por si fuera poco, en los últimos años se ha decantado por la composición de canciones y musicales en Los Ángeles. Sus últimos trabajos hasta la fecha han sido en la serie televisiva DC y Banks y en el nuevo filme de 007 Skyfall, en el que ha vuelto a efectuar acrobacias. Martin Grace, nacido en Irlanda en 1942, quedó tan asombrado ante la proyección de una película en una carpa itinerante cuando era niño, que enfocó todos sus esfuerzos a dedicarse a ese mundo, concretamente a la parte encargada de desarrollar la acción. Así pues, fue a Londres y se apuntó a clubes de boxeo, esgrima, levantamiento de pesas y lucha libre con ese objetivo en mente. Su primer trabajo consistió en organizar actividades deportivas para un complejo hotelero. Poco después le contrataron para rodar anuncios de televisión. Los que le otorgaron cierto prestigio fueron los de una marca de chocolate, ya que en ellos lo mismo saltaba desde un tren en marcha a su paso por un puente que se colgaba de un helicóptero desde un coche descapotable. Fue Bob Simmons quien se percató de su destreza y le convocó para una entrevista. Su principal colaborador, George Leitch, fue el encargado de realizarla. La película iba a ser Solo se vive dos veces, la cinta de 1967. Tras recibir el visto bueno, Martin se entrenó durante 4 semanas en acciones como escalar redes, deslizarse por cuerdas o practicar con el trampolín con el que se simulaban las explosiones. Cuando llegó la hora del rodaje, estaba tan preparado que pudo afrontar sin problemas todo tipo de saltos y caídas durante la batalla final en el interior del volcán. Allí coincidió con Joe Powell y Vic Armstrong. A Martin le gustó la experiencia, así que no tardó en participar en otras muchas producciones como Alfred el Grande o Las 8 campanadas. En esta última, rodó una pelea con un joven Anthony Hopkins. En los 70 se convirtió en uno de los dobles habituales de Moore, no solo en la franquicia de 007, sino también fuera de ella, en filmes como Patos Salvajes o Rescate en el Mar del Norte. Martin fue llamado de nuevo para La espía que me amó, la película Bond de 1977. Una de sus tareas fue la de conducir el Lotus Esprit por Sardinia, en Italia, durante la persecución de coches. Le sorprendió que le advirtieran que el vehículo tenía que ser devuelto intacto, sin ningún tipo de rasguño, lo que le añadió una presión considerable. Más tarde, en Egipto, se encargó de doblar a Roger Moore en la secuencia en la que monta en camello para reunirse con Hussein, así como también en la pelea con Sandor en el tejado. El esbirro fue doblado por Jack Cooper, el mismo especialista que había hecho lo propio con Red Grant en Desde Rusia con Amor. Cooper no solo hizo varias tomas de la pelea, sino que también efectuó la caída final, tras la famosa escena de la corbata. Martin Grace también se hizo pasar por Tiburón en La espía que me amó. Dado que Richard Kiel, el actor que le encarnaba, tenía vértigo, el director Lewis Gilbert pidió a Grace que hiciera la secuencia en la que el asesino camina por encima de unas columnas egipcias. El especialista imitó tan sumamente bien sus movimientos que ni siquiera la madre de Kiel se dio cuenta de que no se trataba de su hijo cuando vio la película terminada. Por si fuera poco, Grace también participó en la batalla final en el interior del superpetrolero Liparus. Por ejemplo, encarnó a Bond cuando se cuelga de la esfera de vigilancia. Con tan magnífica labor, no es de extrañar que los productores siguieran llamando a Martin durante la etapa de Roger Moore. En la siguiente película, Moonraker, de 1979, participó en las escenas de ingravidez y dobló a Tiburón en la parte del teleférico. Bob Simmons se encargó de la coreografía y Richard Grayden dobló a Moore en esas tomas. Tras practicar a ras de suelo, tuvieron que repetir los movimientos a casi 600 metros de altura. Grace aseguraba que le daba la sensación de estar en una mesa de billar debido al efecto de la altitud. El riesgo era muy elevado porque al tener que moverse por toda la superficie no podían usar ningún tipo de cable de seguridad. Se aseguraban de estar siempre en contacto con algún elemento de la estructura. Martin también participó en otras 3 escenas más, la de la ambulancia, aquella otra en la que Bond monta a caballo y la de la cascada. Afirmó que Brasil era su localización favorita de todas las entregas de 007. En cuanto a su secuencia de acción favorita de la franquicia, se queda con el teaser de Solo para sus ojos. Estuvo 3 semanas colgado del helicóptero a más de 120 metros del suelo, mientras el piloto hacía todo tipo de maniobras para deshacerse de él. También hizo algunas escenas más en los estudios Pinewood, tal y como ocurría en casi todas las películas. Por ejemplo, encarnó a Bond cuando Klieger le ataca con un candelabro. La toma acabó en lesión leve porque el actor fue demasiado rápido y le pinchó en una mano. Hasta ese momento apenas había tenido problemas serios durante los rodajes. Fue en Octopussy, la cinta de 1983, cuando sufrió el accidente más grave de toda su carrera, uno que a punto estuvo de sesgarle la vida. Y eso que se mantuvo practicando durante 3 o 4 semanas. Tuvo lugar mientras doblaba a Roger Moore en la escena en la que Bond se encontraba agarrado al lateral de uno de los vagones del tren de Octopussy. El vehículo avanzó por una zona que no habían estudiado previamente, de modo que acabó golpeándose contra un muro. La colisión le rompió la pelvis y le hirió en el muslo, atravesándole hasta el hueso. Sin embargo, consiguió dejar a un lado el tremendo dolor y empleó todos sus esfuerzos en mantenerse agarrado. Si caía al suelo, probablemente le causaría la muerte, porque en esa posición creía que se golpearía con la cabeza o la espalda. Una vez se detuvo el tren, soportó el mayor dolor de toda su vida. Tal es así que pidió un cigarrillo para intentar aguantarlo, aunque él no fumaba. Simplemente lo había visto en una película bélica. Se pasó 6 meses en el hospital con el único consuelo de las visitas de Roger Moore y Cavi Broccoli, entre otros miembros del equipo, y el hecho de haber rodado casi todas las demás escenas del tren. Es él quien salta del coche al vagón, quien lucha encima del techo o quien se cuelga por debajo. Solo unas pocas tomas recayeron en compañeros como Richard Graydon o Paul Weston. El accidente no le quitó las ganas de regresar a su puesto, así que volvió a trabajar en la siguiente entrega, Panorama para matar, de 1985. La considera su favorita de la serie porque le permitió actuar en 2 de los mayores monumentos del mundo, la Torre Eiffel y el Golden Gate. Entre otras tomas, encarnó a 007 cuando Mayday le enreda con una caña de pescar y trata de lanzarlo por encima de la barandilla en la Torre Eiffel. También efectuó el salto sobre el barco, donde se está celebrando una boda. En realidad la ejecutó por un lado, lo que se combinó después con el metraje de Bond cayendo sobre la tarta. Además, filmó la pelea sobre el Golden Gate. Curiosamente, las autoridades no les permitieron rodar puñetazos para evitar que la gente lo imitara, y es que el puente solía ser lugar habitual de suicidios. Grace afirmaba que solo supuso el 5% de las secuencias, porque el resto de las escenas del puente se rodaron en los estudios Pinewood, donde el equipo de efectos especiales había construido un montón de maquetas a diferentes escalas. Su montaje les llevó entre 2 y 3 meses debido a la cantidad de acero utilizado. El Zeppelin también contó con diversas réplicas. Una de ellas, la de escala real, solo contaba con la parte inferior, la de la cabina, y fue colgada de una grúa. Martin no regresó a la saga Bond, pero siguió trabajando en el mundo del cine, llegando a participar en más de 70 producciones. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, Indiana Jones, Juego de Patriotas o El Show de Truman. Falleció el 27 de enero de 2010 en España, a la edad de 67 años. Su última película fue El Número 23, estrenada en 2007 y protagonizada por Jim Carrey. Son muchas las personas que trabajaron en las espectaculares secuencias de esquí de Al Servicio Secreto de Su Majestad, la entrega de 1969, pero la más destacable de todas es, sin lugar a dudas, Willy Wagner Jr. Esquiador olímpico en 1960, el alemán tuvo la brillante idea de ponerse la cámara entre las piernas y rodar las persecuciones esquiando de espaldas. Así obtuvo unas tomas tan impresionantes que dejaron boquiabierto al espectador entonces y lo siguen haciendo ahora. Además, fue el doble de Blofeld en algunas de las tomas. Tal fue su éxito que los productores volvieron a llamarle para el teaser de La espía que me amó, las persecuciones de Solo para sus ojos y el teaser de Panorama para matar. Por este último trabajo recibió el prestigioso premio Bambi, destinado a los medios audiovisuales. Si quieres entrar en el sorteo de una chapa exclusiva de Archivo 007, envía un correo electrónico con el asunto Quiero mi chapa y el mensaje Bambi a la dirección podcast@archivo007.com. Repito, email con asunto Quiero mi chapa y mensaje Bambi a la dirección podcast@archivo007.com. Wagner no solo se dedicó a la filmación de este tipo de secuencias, sino que además en los 70 creó su propia marca de ropa deportiva. De esta forma proporcionó el equipamiento necesario a las películas Bond, así como a muchos esquiadores de élite. En los 80 creó su primera línea de gafas de sol, presentó su propio programa de televisión e inició una gama de cosméticos. Por si fuera poco, ha rodado impresionantes metrajes para los cines IMAX. Todos estos negocios siguen en marcha actualmente y por eso ha recibido el Lazo de Seda Dorado, un premio alemán por su éxito empresarial. En Solo para sus ojos, Wagner volvió a hacer uso de sus famosos esquís curvados por ambos lados para poder deslizarse tanto de frente como de espaldas mientras cargaba con la cámara entre sus piernas. Además, se tuvo que atar a un bobsleigh para poder rodar esa parte de la persecución por la nieve en la que los personajes recorren uno de los circuitos de hielo. De las motos con neumáticos de clavos se encargó el gran Remy Julien. La escena costó un par de brazos rotos y el único accidente mortal de toda la saga, el del especialista italiano de 23 años, Paolo Rigioni. En 1985, Wagner realizó su última participación en la franquicia con el fantástico teaser con el que comienza Panorama para matar. Aunque ambientado en Siberia, en realidad una parte se rodó en Suiza y en un lago lleno de icebergs de Islandia, un lugar, por cierto, que acabaría siendo usado nuevamente en Muere otro día. El equipo corrió un gran riesgo porque los icebergs podían girar 180 grados en cualquier momento. Es más, llegó a suceder un par de veces, lo que les obligó a huir de la zona a todo correr. Afortunadamente, solo perdieron material, nunca integrantes. Bogner no llegó a ir a Islandia porque solo se encargó de la parte rodada en Suiza, pero aún así corrió sus riesgos porque también se trataba de una localización ciertamente peligrosa. Según comentaba, el mayor logro de la secuencia es haber sobrevivido a esa filmación sin tener que lamentar la pérdida de ninguno del centenar de miembros del equipo. Otro deportista, Steve Lincoln, realizó la parte del snowboard, una secuencia por cierto ideada por el propio Bogner, habido por ofrecer siempre algo nuevo al público. En este caso le pareció muy atractivo el concepto de emplear el patín de una moto de nieve para hacer snowboard. Aunque solo ha trabajado en dos películas Bond, Rick Sylvester siempre merece una mención en un reportaje sobre los especialistas por la espectacularidad de sus participaciones. En 1977, este americano dobló a Roger Moore, a pesar de la notable diferencia de estatura, en el impresionante salto de esquí con que da comienzo La espía que me amó. La caída de 914 metros fue acompañada por el paracaídas con la bandera del Reino Unido, un momento que produjo el aplauso del público a su paso por los cines. La idea de la secuencia se le ocurrió al productor Michael G. Wilson cuando vio a Rick haciendo algo similar en una fotografía para un anuncio. En realidad se trataba de un fotomontaje, por lo que el salto se hizo por vez primera para la película. El riesgo del mismo quedó patente cuando uno de los esquís rebotó sobre el paracaídas. Si llega a verle rasgado, le hubiera provocado la muerte porque no había tiempo para desplegar el paracaídas de emergencia. Rick estaba convencido de que podía hacerlo de verdad. Sin embargo, cuando pasaron varios días sin que el equipo lo hubiera filmado, el productor Cavi Broccoli se empezó a preocupar. Llamó a Rick y le dijo que si no lo veía claro, era mejor dejarlo, ya que la escena era muy peligrosa. Rick, sin embargo, seguía estando tan seguro de sí mismo como el primer día. Solo estaba esperando a que hiciera mejor tiempo, porque las nubes y el viento no les había permitido llevar a cabo el rodaje. La filmación en sí también fue problemática. Disponían de 4 cámaras montadas en un helicóptero, pero 3 de ellas habían errado su objetivo. Afortunadamente, la cuarta grabó el metraje que acabaría en la película, en una toma a cámara lenta de gran duración y tremendamente impactante. En 1981, Sylvester volvió a doblar a Moore en otro descenso, esta vez en la caída que se produce cuando Bond se encuentra escalando en dirección al monasterio de San Cirilo, en el filme Solo para sus ojos. Rick tuvo muy mal presentimiento antes de rodar la secuencia porque había un funeral en el pueblo desde donde se iba a lanzar, se veía el cementerio y además le introdujeron en una caja para amortiguar la caída que le recordaba a la apariencia de un ataúd. Esta caja fue diseñada por el mago de efectos especiales Derek Medins, habitual en las producciones Bond de aquel entonces y también en GoldenEye. Contenía varios sacos de arena para que la fugaz parada de la caída no lesionara al especialista. Sylvester no volvió a ser llamado para trabajar en el mundo del cine, por lo que se centró únicamente en el deporte. En 1979 se estrenó Moonraker. Supuso el debut del equipo formado por B.J. Worth y Jake Lombard, campeones del mundo de paracaidismo. Suyo es el mérito del teaser de esta entrega, en el que Worth dobló al piloto y a Tiburón, y Lombard hizo lo propio con Bond, mientras los personajes caen en picado desde un avión. El primer problema que planteaba la secuencia era la propia cámara. Dado que eran muy pesadas en aquella época, podría lastimar el cuello del operador en el momento en que se abriese su paracaídas. Para solucionarlo, el productor Michael G. Wilson obtuvo una lente especial mucho más ligera, al ser de plástico en vez de vidrio. Además, se construyó una cámara a partir de titanio específicamente para rodar la escena. Aún así, el operador tuvo que atar su paracaídas para que desplegara más lentamente y la sacudida fuera menor. Otra dificultad en el caso de 007 residía en tener que ocultar los paracaídas bajo la ropa, tal y como exigía el guión. Por si fuera poco, había que coordinar la pelea, lo que conllevó que se necesitara de 88 saltos y 5 semanas de trabajo para conformar un metraje de tan solo 2 minutos de duración. En 1983 volvieron a la carga con Octopussy. Jack Lombard volvió a encarnar a Bond, mientras que B.J. Worth hizo de Govinda en la secuencia en la que ambos se enfrentan sobre el techo de una avioneta. Una vez más tuvieron que ingeniárselas porque no tenía muy claro qué se pudiera hacer. En primer lugar, colocaron asas sobre la carrocería, pintándolas del mismo color para que pareciera que se estaban agarrando al vehículo en sí. En segundo lugar, volvieron a ocultar los paracaídas bajo sus ropas, algo que psicológicamente es demoledor incluso para profesionales de la materia como ellos. Lo mismo les volvió a ocurrir en la trepidante secuencia de alta tensión, en la que 007 y Necros luchan sobre una red llena de paquetes que queda colgando en pleno vuelo. Esta vez tuvieron que hacer uso de los paracaídas por seguridad. El problema se presentó cuando la red empezó a quedarse vacía. Su movimiento se volvió tan amplio que Worf, en el papel de Bond, a punto estuvo de golpearse contra la cola del avión. Así pues, se vio obligado a saltar, pero la toma encajó después con la rodada en el decorado del avión. No fue la única vez que tuvo que hacerlo por motivos de seguridad. Hubo algún otro caso más en el que otro miembro del equipo tenía que saltar detrás de él por si tuviera algún problema con el paracaídas, al estar oculto bajo la ropa. Worf comentaba que la fuerza del viento era tan exagerada que le tenían que ayudar a otros miembros del equipo para que pudiera introducirse de nuevo en el avión. La señal para que procedieran a recogerle era simplemente abrir la boca. BJ Worf también efectuó el salto que realiza Mayday desde la Torre Eiffel en Panorama para matar, de 1985. Para evitar golpearse contra la base del monumento, tuvo que hacer uso de una rampa. El otro peligro residía en la escasa altura con la que contaba, que impedía el uso de un segundo paracaídas, y la petición del productor Cavi Broccoli de que aguantara sin abrir el paracaídas al menos 3 segundos. Worf superó todos estos obstáculos y se consiguió la toma al primer intento. En el éxito contribuyó el productor Michael G. Wilson, ya que le indicó, tras una serie de cálculos de integrales, que debía abrir el paracaídas a los 3 segundos y medio como muy tarde. A esto hay que añadir el permiso de rodaje, cosechado gracias a la colaboración de un productor francés que supo convencer a las más de 30 autoridades diferentes que asistieron a la reunión, como la Fuerza Aérea o la Policía Local. Las matemáticas de Wilson fueron de suma importancia para demostrarles que estaban preparados. El problema vino después, cuando dos paracaidistas se lanzaron desde la torre sin permiso. Los productores tuvieron que volver a lidiar con las autoridades para que no les prohibieran la filmación. Se escudaron en que no pertenecían a su equipo. Más tarde, cuando ya se había rodado el salto de Worf, los dos compañeros que habían entrenado con él para hacer dos tomas suplementarias, molestos porque Cavi había tomado la decisión de dar por buena la toma de BJ, se lanzaron sin permiso de madrugada, ante la atónita mirada del director John Glenn, que se preparaba para rodar más secuencias en la zona. De nuevo tuvieron que negociar con el alcalde para que les permitiera continuar. La gracia a punto estuvo de suspender la filmación en la ciudad. BJ Worf realizó otros 6 o 7 saltos sobre el barco que navega por el río Sena, ahora desde un helicóptero. La razón de tantos intentos estaba en que en las primeras veces no logró aterrizar con la elegancia necesaria. Además, se requerían de varios ángulos para completar la escena con los gestos de Bond observando el vuelo de la villana. Por último, terminada la película, Worf se encargó de realizar un salto más, esta vez en San Francisco, con motivo de la premier de la película en tal ciudad. Llevaba un cheque por valor de $1.007 que entregaba a Roger Moore y este a su vez se lo daba a la alcaldesa. Fue esta la forma en que los cineastas dieron las gracias a las autoridades por haberles permitido rodar allí. Los productores volvieron a llamar a su puerta para rodar el teaser de Alta Tensión. Junto a Jack Lombard, filmó el salto inicial sobre Gibraltar, algo muy complicado no solo por el fuerte viento de la zona, sino también por lo escarpado del terreno sobre el que tenían que aterrizar. También rodó en dos ocasiones la toma en la que Bond abandona el jeep con su paracaídas de emergencia, pero se acabó descartando porque no quedaba bien. Se filmó sobre el desierto de Mojave. En su lugar, se utilizó un maniquí controlado remotamente y un acantilado costero. El teaser de Licencia para matar, en el que Bond literalmente pesca a Sánchez, requirió de los servicios de Jack Lombard. En el papel de 007, Jack tuvo que colgarse de un helicóptero para alcanzar la cola de una avioneta. Tuvo que tener en cuenta de no agarrarse demasiado tiempo al vehículo porque su peso podía desestabilizarle. Por otro lado, los primeros planos de Dalton se rodaron a nivel de suelo, para preocupación de Cavi Broccoli, que tenía miedo de que la estrella se hiriera y con ello se detuviera el rodaje. BJ Worf y Jack Lombard rodaron también la parte en la que Bond roba un hidroavión en pleno vuelo. Uno dobló a Dalton cuando queda colgado de los patines del vehículo, mientras el otro dobló al narcotraficante que cae al vacío agarrado a una puerta. Worf repitió en GoldenEye, aunque finalmente se optó por emplear efectos digitales, ya que le resultaba imposible alcanzar la avioneta tal y como exigía el teaser. El problema estaba en que al pesar más, el aparato caía con una velocidad mucho mayor que la suya. Por tanto, fue Brosnan y una pantalla azul lo que acabó en el producto final. En El mañana nunca muere, Worth realizó el salto Halo, es decir, aquel que efectúa Bond para sumergirse en aguas chinas sin ser detectado por el radar, abriendo el paracaídas a escasos metros del mar. Sus siglas significan gran altitud, baja apertura, y es un tipo de salto ideado por el ejército americano con el mismo fin mostrado en la película. Worth afirmó que fue una situación muy tensa cuando tuvo que aguantar tanto tiempo la apertura del paracaídas. Le daba la sensación de que estaba tan solo 30 metros del agua, aunque en realidad estuviera a 300. El salto lo efectuó desde un helicóptero a una altitud de 700 metros. Tuvo que repetirlo 80 veces para obtener todas las tomas necesarias. Fue su última colaboración con la franquicia. Fuera de la saga Bond, B.J. Worth ha participado en algunas superproducciones más, como Triple X, Elegidos para la Gloria o Space Cowboys, pero sin llegar a ser una carrera demasiado extensa. Sí lo es, sin embargo, la de Jack Lombard, participante en más de 60 títulos. Entre ellos se encuentran X-Men, Misión Imposible 2 o La Máscara del Zorro. Solo para sus ojos, Octopussy, Panorama para matar, GoldenEye y El mañana nunca muere son las cintas de 007 en las que trabajó el especialista británico Wayne Michaels. Sus acrobacias más peligrosas fueron la caída del tren de Octopussy en el papel de uno de los gemelos lanzacuchillos y sobre todo el salto de puenting con que arranca GoldenEye, doblando a Pierce Brosnan. La caída de 220 metros rodada en la presa suiza de Berezovskaya obtuvo el récord Guinness al salto de mayor altitud desde una estructura fija. Según comentaba el propio Michaels, es muy arriesgado porque el viento podía hacer que se golpeara contra el muro de la presa o que se enrollara la cuerda, lo que le podía herir seriamente. En esta película se le puede ver interpretando un pequeño papel. Se trata de uno de los pilotos del helicóptero Tiger que resulta asesinado por Senia. El otro piloto es otro compañero de profesión, Simon Crane, que trabajó de coordinador en esta misma entrega. Wayne volvió a doblar a Brosnan en muchas de las escenas de acción de El mañana nunca muere, pero su currículum va mucho más allá de ser el doble del irlandés, ya que ha trabajado en más de 80 producciones de cine y televisión a lo largo de los años 80, los 90 y los 2000. Entre ellas se encuentran Superman 3, El Imperio del Sol, Desafío Total, Indiana Jones y La Última Cruzada o Arma Fatal. El mejor especialista en el ámbito de los vehículos es Rémy Julien, por lo que los productores Bond no dudaron en contratarle para las trepidantes persecuciones de Solo para sus ojos de 1981, así como en las cinco cintas siguientes. Este piloto francés, nacido en 1930, fue campeón de rallycross y motocross en los años 50 antes de pasar a dedicarse al mundo del cine. Ha trabajado en más de 1.400 filmes y se caracteriza por diseñar persecuciones realistas, de alta velocidad y sumamente destructivas. Fuera del mundo del cine ha colaborado en anuncios de Renault y Citroën, ha coordinado un espectáculo del Parque Disney de París y ha abierto una escuela en Francia para proporcionar pilotos y mecánicos al ámbito de los especialistas. Por si fuera poco, sus hijos, Dominique y Michel, también se han dedicado al mismo negocio y con gran éxito. Dominique, por ejemplo, dobló a Senia conduciendo el Ferrari rojo durante la carrera de GoldenEye. Rémy se ha tenido que enfrentar a dos graves accidentes a lo largo de su carrera. En Solo para sus ojos, el especialista Paolo Rigioni falleció durante la persecución del bobsleigh a la edad de 23 años. Se trata de la única vez en que un miembro del equipo Bond ha perdido la vida durante uno de los rodajes. En 1999, una acrobacia de Taxi 2 salió mal y acabó con la vida de un cámara e hirió de gravedad a su asistente. Este último percance conllevó un juicio en el que Rémy declaraba que la compañía había escatimado en gastos en temas de seguridad y que ni siquiera le permitió realizar una prueba de la peligrosa escena. La empresa, por su parte, denunciaba que el francés no había tomado las medidas de seguridad necesarias. Aunque en un principio Rémy salió perdiendo, quedando como único culpable del siniestro en 2007, el Comité de Apelación de París redujo su castigo y multó a la productora en 2009. Volviendo a la saga Bond, en Solo para sus ojos se encargó de doblar a Roger Moore cuando Bond conduce el Citroën dos caballos por Madrid. En Octopussy coordinó la persecución de los tuk-tuks por Udaipur, así como la escena en la que Bond escapa del ejército ruso poniendo un Mercedes a dos ruedas. Curiosamente, la parte en la que la gente conduce el vehículo por las vías del tren pudo realizarla el propio Roger Moore gracias al buen hacer del equipo de efectos especiales. La persecución por París de Panorama para matar, de 1985, también es obra de Remy. Aparte de conducir el Renault 11, se le ocurrieron muchas de las ideas de la escena, como cuando Bond decide saltar por encima del techo de un autobús. Junto a esta toma, realmente difícil dadas las dimensiones del autobús, cabe destacar también aquella otra en la que debe agacharse mientras conduce para evitar la barrera que destroza el techo del Renault 11. Otra labor destacada de Remy en la franquicia fue la de coordinar la carrera de GoldenEye. Afirmó que lo más difícil fue igualar el rendimiento del Aston Martin de Bond, una máquina muy antigua, con el del Ferrari de Xenia, una auténtica bestia de la carretera. Por otro lado, colocaron pinchos en los neumáticos para conseguir los derrapes, justo lo contrario a lo que suele hacer en este tipo de escenas. A pesar de todas las medidas de seguridad y la experiencia de los pilotos, tuvieron lugar dos pequeños accidentes. En uno, el Aston Martin se chocó contra la pared de un túnel, destrozando una de las cámaras y parte de la carrocería. En el otro, ambos vehículos colisionaron, concretamente cuando el Ferrari derrapa por una cuesta para adelantar al Aston Martin. El giro fue excesivo y acabó deteniéndose en mitad de la carretera, provocando que el Aston Martin le golpeara levemente a su paso. Por fortuna, los mecánicos fueron capaces de arreglar las carrocerías para que el rodaje pudiera continuar al día siguiente. El especialista británico Simon Crane debutó en la serie televisiva Z Cars en 1973, pero su primera película Bond no llegaría hasta 1985 con el rodaje de Panorama para matar. No obstante, su primera participación de relevancia tuvo lugar en Alta Tensión en 1987. Por un lado, participó en el casting del nuevo Bond, concretamente encarnó a Cheche, el esbirro negro de Draco del Servicio Secreto de Su Majestad, en la prueba de la lucha. Entre los candidatos estaban Sam Neill y Pierce Brosnan. Por otro lado, dio vida a uno de los soldados de Gibraltar durante el teaser. Y por último, lo más importante, fue uno de los dobles de Timothy Dalton. Su labor fue del agrado de los productores, así que volvió a ejercer el mismo puesto en Licencia para matar. Dobló al galés, por ejemplo, durante la peligrosa persecución de camiones. A pesar de los riesgos, aseguró que nunca se había lesionado en ninguna película Bond. Se llegó a caer en una ocasión cuando no se agarró bien al techo en un momento en el que el vehículo giraba bruscamente a la derecha, pero afortunadamente cayó sobre una duna y no resultó herido. En los 90 pasó a convertirse en coordinador de especialistas en GoldenEye y El Mundo Nunca es Suficiente. En GoldenEye se encargó, por ejemplo, de la secuencia en la que Waits aterriza con su avioneta delante del BMW de Bond y Natalia. Lo complicado de la misma residía en la sincronización, por lo que tuvieron que repetir un par de veces antes de que ambos vehículos alcanzaran la misma sección de carretera al mismo tiempo. Le sorprendió que el piloto fue muy preciso a pesar de ser un anciano. En El Mundo Nunca Suficiente participó en gran medida en la persecución de lanchas por el río Támesis. Comentó que tuvo que tener en cuenta multitud de parámetros, desde el ruido y la fauna hasta las mareas y la suciedad que dejaban las explosiones. A todo esto había que añadir el riesgo mortal del salto de 360 grados, efectuado por su compañero Gary Powell. Durante el entrenamiento había caído boca abajo, lo que pudo haber derivado en una lesión de gravedad. Por fortuna se recuperó y pudo realizar la toma en el primer intento. Esta fue su última película de 007, pero su carrera abarca muchas más franquicias y géneros, tales como Tomb Raider, Titanic o X-Men. En la actualidad prepara su primera cinta como director, Echelon, sobre un agente de las SAS británicas. En 1995 se estrenó GoldenEye. La cinta supuso el debut en la franquicia de Gary Powell, al convertirse en uno de los dobles de Pierce Brosnan. Se encargó, por ejemplo, de conducir el tanque cuando atraviesa el camión de Perrier. También hizo un pequeño papel, es el soldado ruso que entra en la celda donde se hallan Bonnie y Natalia. Gary volvió a ser contratado como especialista en El Mañana Nunca Muere y El Mundo Nunca es Suficiente. En esta última realizó el fantástico salto de 360 grados a bordo de la lancha de Q, como hemos visto. Durante el ensayo cayó boca abajo en un accidente que podía haber resultado mortal. Afortunadamente no sufrió lesiones de gravedad y pudo realizar la toma que acabó en la película. El resultado se consiguió por medio de una rampa y un sistema de chorros de aire. Situados a los lados, los cañones eran activados por el propio Gary nada más saltar por la rampa, disparando uno hacia arriba y el otro hacia abajo para conseguir que el vehículo girase. Por otro lado, dio vida a uno de los miembros de la tripulación de Renard a bordo del submarino, concretamente es aquel que es sujetado por Bond. Powell faltó en Buen Otro Día de 2002, pero volvió a ser llamado para Casino Royale en 2006. Esta vez obtuvo el puesto de coordinador de especialistas. A él se debe principalmente la soberbia persecución a pie por Madagascar. Quantum of Solace también tiene su sello, ya que se encargó de la misma tarea. Gracias a su éxito en la franquicia Bond, Gary ha tenido la oportunidad de trabajar en otras grandes producciones. Cabe destacar la serie de Bond y la de Harry Potter, así como la cuarta entrega de Indiana Jones. Por si fuera poco, ha recibido varios galardones y premios relacionados con el mundo de los especialistas. Por ejemplo, obtuvo el Taurus por su trabajo en Casino Royale. Su último trabajo hasta la fecha ha sido Linterna Verde, donde volvió a coincidir con Martin Campbell, el director de GoldenEye y Casino Royale. Actualmente ha estado trabajando como director de acción y coordinador de especialistas de Skyfall y prepara 47 Ronin, donde también ocupa el puesto de coordinador. Curiosamente, muchos familiares suyos se han dedicado al mismo negocio. Su padre, no Sir Powell, había trabajado en la franquicia de 007, concretamente desde la segunda entrega, desde Rusia con Amor, de 1963, hasta la decimocuarta, Panorama para Matar, de 1985, sin faltar en ninguna de las intermedias. El hermano de Noser, es decir, su tío, de nombre Dini, fue contratado en 7 películas Bond, llegando a doblar a Sean Connery y a Roger Moore. Su hermano Greg estuvo en 4 filmes de 007 y la hija de este, su sobrina, ha trabajado en otras sagas como Harry Potter o Piratas del Caribe y ha sido piloto especialista en Skyfall. Sin duda, es la familia de especialistas por antonomasia al abarcar más de 8 décadas en el mundo del cine. Para finalizar este programa, mencionaré a algunos especialistas más, pero de una manera más breve. Bill Cummings es uno de los más prolíficos dentro de la franquicia al haber participado en un total de 11 películas consecutivas, desde Doctor No hasta Solo para sus ojos. Su acrobacia más destacable tuvo lugar en Operación Trueno, cuando en el papel de Kist tuvo que saltar sobre un tiburón. La secuencia era tan peligrosa que exigió 250 libras extras por realizarla. Jack Cooper no solo trabajó en 6 películas, sino que además dobló a algunos de los personajes más relevantes. Por ejemplo, hizo de Red Grant en Desde Rusia con Amor o de Sandor en La espía que me amó. Leslie Crawford fue el doble principal de Roger Moore en Vive y deja morir y El hombre de la pistola de oro. En las entregas siguientes, como hemos visto, se encargó Martin Grace. Otra familia, la de los hermanos Joe y Eddie Powell, también colaboró ampliamente en la serie. Entre otros trabajos, Joe dobló a Blofeld en la peligrosa secuencia del bobsleigh de Al servicio secreto de su majestad, y Eddie se encargó de sustituir a Christopher Lee, alias Scaramanga, en El hombre de la pistola de oro. Jerry Como fue el encargado de pilotar las lanchas de Vive y deja morir, así como enseñó a Roger Moore a manejarlas. Suyo es el salto por encima del puente. Alcanzó los 33 metros de longitud, un récord Guinness en este vehículo. La marca se mantuvo en pie durante 3 años. Ray DeHaan fue de los especialistas más relevantes en el ámbito de los vehículos en las 4 películas de Pierce Brosnan. Por ejemplo, se encargó de conducir la moto del teaser de GoldenEye. Eso sí, el salto lo efectuó otro especialista, Jacques Zhu Manuit. En la saga Bond, como no podía ser de otra forma, también ha habido mujeres especialistas. Una de las más destacables es Dorothy Ford, integrante de 5 entregas. Fue la doble, por ejemplo, de Barbara Bach, Anya en La espía que me amó, y de Lois Childs, alias Holly en Moonraker. Su escena más peligrosa fue aquella en la que debía estar en el techo de uno de los teleféricos. Wendy Leach, la esposa de Vic Armstrong, trabajó en Solo para sus ojos, El mañana nunca muere y El mundo nunca es suficiente. Entre otras tareas, fue la doble de Michelle Yeoh, alias Wei Ling, en las secuencias de la moto y del salto del cartel. Joan McLaren, por su parte, dobló a las 3 chicas Bond del mundo nunca es suficiente en ciertas escenas. Sophie Marceau, Electra King, María García Cusinota, la chica del puro, y Denise Richards, Christmas Jones. Nicola Werwick, la novia del también especialista Gary Powell, ha hecho lo propio en la etapa de Daniel Craig, al doblar a Eva Green en Casino Royale y a Olga Kurylenko en Quantum of Solace. Llegamos al final del programa. Espero que sirva como homenaje a los protagonistas, especialmente al fallecido Paolo Rigon, el único que perdió la vida en la realización de estas películas. Espero que os haya gustado y que sigáis visitando archivo007.com para manteneros informados. Os recuerdo que podéis encontrar los programas anteriores en el menú superior Media Audio Podcast Temático. También es muy recomendable acudir a su foro, foros 007, ubicado en la dirección www.archivo007.com/foros y a los sitios incluidos en las redes sociales Facebook, Twitter y Google+. Un saludo a todos y hasta la próxima.